Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la tormenta tropical Ian se convertirá nuevamente en un huracán en las próximas horas, antes de tocar tierra por segunda vez el viernes, emitiendo una advertencia de huracán para toda la costa de Carolina del Sur. Entre tanto, en Cuba, el apagón nacional aumentó el malestar popular. Tomás Cardoso informa.
El apagón que sufrió la mayoría del territorio nacional por el colapso del sistema eléctrico incrementó el malestar popular. El hospital pediátrico José Ramón Martínez en Guanajay, provincia de Artemisa, se quedó sin electricidad por una rotura del grupo electrógeno, informó un familiar de un paciente en redes sociales.
Aquí tenemos el hospital de Guanajay sin luz, niños con oxígeno.
Mientras que en Holguín, tras 24 horas sin fluido eléctrico, los residentes salieron a tocar calderos. Por su parte, a pesar de que la Unión Eléctrica Nacional informó que ya se comenzó a brindar servicio a una parte de los consumidores de 12 provincias cubanas, residentes en zonas de esos territorios aseguran que este jueves siguen sin electricidad. En Centro Habana aún hay interrupciones, señala Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Algunas zonas aisladas de Centro Habana sí tienen incluido eléctrico, pero hay que decir que el pediátrico tiene fundamentales como puede ser Carlos III, otras zonas como Los Sitios y sobre todo Pueblo Nuevo se encuentran todavía sin incluido eléctrico.
También en el municipio Plaza, siguen a oscuras en una buena parte, cuenta era Lidy Frometa.
Nos mantenemos sin electricidad. Yo tuve que anoche andarme hasta el hospital para poder cargar el 100 pesos por cada móvil.
La capital espirituana sigue este jueves sin fluido eléctrico, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
38 horas sin electricidad, lo que es la ciudad, nada de alimento en ningún lugar.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano advirtió.
Aquí hay aproximadamente más de 40 horas sin corriente. Por ejemplo, el policlínico de aquí de La Maya solo trabaja la urgencia médica, pero por ejemplo el laboratorio no puede trabajar, hay una planta, pero la mayoría de los complementarios no se puede realizar, los rayos X no pueden trabajar.
Baracoa en Guantánamo sigue sin servicio eléctrico este jueves, reporta el comunicador Emilio Almaguer.
Bueno, Baracoa, desde que colapsó el sistema eléctrico no se ha podido restablecer y que Dios meta su mano porque esperanza no hay.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Luis Alberto de la Nuez nos dijo.
3 días sin electricidad. He hablado con familiares míos que viven en el Rubio y en Cienfuegos y también hay apagón total.
Lady Tavares alerta que hubo una avería ayer en el grupo de electrógeno del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech.
De allí me llamó y me dijo que el grupo electrógeno no había arrancado, que habían estado 2 horas dándole vida manual a todos los que estaban ahí bien graves. El casco histórico lleva 2 días sin corriente.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo describe la situación en el reparto Zamorana.
Llevamos aproximadamente casi 70 horas sin corriente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
2/3 de los latinos en Estados Unidos no disponen de un mínimo de $500 ahorrados para hacer frente a imprevistos, señala un sondeo. La mayoría de los latinos no podrían responder a una situación de emergencia que les obligaría a gastar más dinero del que ingresan cada mes, y el 36% de ellos se han visto obligados en algún momento a pedir dinero a amigos o familiares, señala la encuesta. Varios grupos armados ilegales en Colombia decretaron un cese al fuego como un gesto de buena voluntad para participar en la exploración de eventuales diálogos de paz o de sometimiento a la justicia promovidos por el presidente Gustavo Petro. Los talibanes disolvieron este jueves una manifestación de mujeres en Kabul en apoyo a las protestas en Irán, donde se repiten las muestras de indignación desde hace 2 semanas por la muerte en Irán de la joven Mahsa Amini, que había sido arrestada por aparentemente llevar mal puesto el velo islámico. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí, en esta nueva edición de su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué informa desde Washington sobre las remesas digitales hacia Cuba desde Estados Unidos, así como la crítica de Washington a los llamados referéndums de Rusia en territorio ucraniano ocupado. Desde Nueva York reflejamos un extenso artículo de Jenny García de La Voz de América, quien luego de una extensa investigación informa sobre la travesía La Habana-Managua hasta la frontera de Estados Unidos, por la que han optado casi 200,000 cubanos en los últimos 11 meses. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
Los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, enviaron una carta al presidente Biden pidiéndole que apoye la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, le pidieron que tome medidas para elevar la misión a una comisión de investigación. Señalaron que la misión desempeña un rol fundamental en la respuesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo sus métodos de manipulación social, política y económica. Los senadores dijeron que creen que la escala, la intensidad y la persistencia del comportamiento del régimen de Maduro deben investigarse y que deben rendir cuentas. Añadieron que ante el creciente éxodo de refugiados y migrantes del país, la misión debe poder investigar a fondo y construir un cuerpo de información creíble que documente los crímenes del régimen contra el pueblo. Los senadores Jim Risch, republicano de Idaho, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, también firmaron la carta. La delegación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó este lunes a la misión de calumniar al gobierno con sus nuevos informes, por lo que pidió que el mandato de la misión no sea renovado. La misión concluye su mandato este mismo mes, aunque el órgano de la ONU podría, si logra mayoría de votos, renovarlo por 2 años. En otra noticia de importancia, en una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dejó claro que Rusia pagaría un alto precio si cumpliera sus amenazas veladas de emplear armas nucleares en el conflicto con Ucrania. El audio es cortesía de NBC.
If Russia crosses this line, there will be...
Él dice que si Rusia cruza esta línea, habrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos responderá con decisión. Dice que en canales privados han explicado con mayor detalle exactamente lo que eso significaría, pero que creen poder tener la credibilidad de hablar directamente con los altos líderes en Rusia y exponerles cuáles serían las consecuencias sin entrar en un ojo por ojo retórico públicamente. Sullivan dijo además que organizar referéndums falsos con 3 días de anticipación y convocar a cientos de miles de personas al ejército, que necesitarán capacitarse y organizarse, no es una señal de fortaleza ni de confianza, sino una señal de que están teniendo dificultades en Ucrania y que no le quedan muchas opciones. Los ciudadanos de 4 regiones de Ucrania votaron por 4.º día el lunes en los referéndums organizados por Rusia y que Kiev y Occidente calificaron de farsa. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el lunes que Estados Unidos proporcionará 10 millones de dólares adicionales para ayudar a Pakistán a recuperarse de fuertes inundaciones. El anuncio se produjo en un evento que marca los 75 años de relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Washington ya proporcionó 56 millones para asistencia inmediata y envió aviones con suministros como alimentos y tiendas de campaña. El secretario de Estado Blinken.
We marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance.
Él dice que han otorgado más de 56 millones de dólares en asistencia humanitaria inmediata. Han enviado alrededor de 17 aviones llenos de suministros como alimentos y materiales para construir refugios, tiendas de campaña y lonas. y anuncia otros 10 millones de dólares para asistencia de seguridad alimentaria, lo que proporcionará suministros urgentes para ayudar a los agricultores a recuperarse, como semillas y fertilizantes, asistencia para reparar la infraestructura de riego crítica dañada por las inundaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Bhutto Zardari, dijo que la tragedia también era una oportunidad para construir tecnología más ecológica y resistente al clima en su país. El desastre mortal ha matado a casi 1.600 personas y causado daños estimados en 30 mil millones de dólares. Cientos de personas desplazadas por las inundaciones aún viven a la intemperie después de que el diluvio destruyera sus hogares y medios de subsistencia. Mientras tanto, la Casa Blanca ha anunciado que el presidente estadounidense Joe Biden recibirá a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca para una visita de Estado el 1 de diciembre, la primera en la presidencia de Biden, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.
This will be the first state visit of the Biden-Harris
administration. Ella dice que será la primera visita de Estado de la administración Biden. Subrayará la relación profunda y duradera de Estados Unidos y Francia, su aliado más antiguo. Dice que su estrecha relación con Francia se basa en los valores democráticos compartidos, los lazos económicos y la cooperación en materia de defensa y seguridad. La vocera declaró que Estados Unidos trabaja estrechamente con Francia en una amplia gama de desafíos mundiales, incluyendo la guerra en Ucrania, y que el presidente Biden considera a Macron un socio cercano y valioso. La invitación se considera una señal de que la relación entre Francia y Estados Unidos ha mejorado después de que tocara fondo el año pasado, después de que Washington anunciara un acuerdo para vender submarinos nucleares a Australia. La decisión de Estados Unidos socavó un acuerdo que había estado vigente para que Francia vendiera submarinos con motor diésel a Australia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y desde Naciones Unidas informamos sobre el apoyo que brinda la Organización Mundial a Cuba luego del huracán Ian. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se manifestó en rueda de prensa sobre los sucesos climáticos extremos a través del mundo que la Secretaría de la ONU le atribuye al cambio climático. Stéphane Dujarric de la Rivière se refirió al huracán Ian en particular y su paso por Cuba.
The storm first hit Cuba. And in fact, I just got an update from our country team, given the vast destruction and the few deaths that we're reporting in Cuba, that the UN country team is working alongside Cuban authorities to monitor the situation, assess impacts, and to activate the necessary response mechanisms.
El huracán donde primero azotó fue en Cuba. Tengo una actualización de nuestro equipo en el país debido a la vasta destrucción y las muertes que se han dado a conocer. El equipo de Naciones Unidas en Cuba trabaja conjuntamente con las autoridades cubanas para asesorarse sobre la situación sobre el terreno y el impacto para activar el mecanismo necesario de respuesta. Dujarric de la Rivière añadió.
The UN coordinator and the UN disaster management team have been activated with all of the UN family working together.
Han sido activados el coordinador de Naciones Unidas y el equipo de desastre de la ONU, con el equipo pleno de la ONU colaborando además. El vocero de la Secretaría General dijo que los recursos son bajos en Cuba.
While the resources are low, we have offered the pre-positioned food and non-food items as the first coordinated response. And of course, the UN stands ready to support additional identified needs in the coming days. And I know the our chef de cabinet spoke to the permanent representative of Cuba to express the Secretary General's concern about the situation on the island.
Mientras que los recursos están bajos, hemos ofrecido los recursos alimentarios y no alimentarios ya disponibles como respuesta coordinada y por supuesto que la Organización de Naciones Unidas permanece disponible para requisitos adicionales en los días venideros. Dujarric de la Rivière dijo que el jefe de gabinete de la Secretaría en la sede habló con el representante permanente de Cuba en Naciones Unidas para manifestar la preocupación del secretario general por la situación en la isla. Nuestro colega en Madrid, Michelle Suárez, reflejó un artículo en la página de Radio Televisión Martí titulado «Exigen revocar inmunidad diplomática militar cubano en Bruselas». El artículo expone que la diputada federal belga, Ellen Samin, solicitó este miércoles pasado la revocación del estatus diplomático a Rigoberto Santi Esteban Reina. Rigoberto Santi Esteban Reina es esposo de la embajadora cubana en Bruselas, Yaira Jiménez Roeg. Santi Esteban Reina fue señalado por la representante del partido flamenco, Vlams Belán, como un militar de alto rango del régimen dictatorial de La Habana y, contrariamente a lo que exige el protocolo diplomático, su situación militar nunca se informó al Ministerio de Defensa de Bélgica. En este sentido, la diputada federal belga Ellen Samin calificó de incomprensible que una persona así pueda realizar espionaje sin trabas para un país hostil a la OTAN. De acuerdo con la denuncia de Ellen Samin, el coronel Santi Esteban documenta todas sus visitas a las instituciones donde está acreditada su esposa y recoge inteligencia que es entregada al régimen de La Habana. Esto de acuerdo a la diputada federal belga Ellen Samin. Michelle Suárez, desde Madrid, entregó el siguiente reportaje a Radio Televisión Martí.
Según la diputada federal, Santi Esteban es un militar de alto rango del régimen dictatorial de La Habana, pero contrariamente a lo que exige el protocolo diplomático, su graduación militar nunca se informó al Ministerio de Defensa de Bélgica. En ese escenario, Samin exige la revocación de la inmunidad del coronel con efecto inmediato y la prohibición de ingreso al país. La denuncia fue presentada inicialmente por la ONG Belgo-Cuba, Cubanos Libres en Bélgica, según la cual el coronel Rigoberto Santi Esteban Reina ejerce como diplomático acreditado y fue director de la editorial Verde Olivo, una herramienta central de la propaganda revolucionaria. El militar se encontraría en la embajada cubana en Bruselas desde noviembre de 2021, cuando su esposa Yaira Jiménez Roy fue designada como jefa de misión. Según la ONG, la inmunidad diplomática del militar pone en peligro la seguridad de los exiliados cubanos en Bélgica y vulnera la seguridad nacional y de la OTAN, cuya sede se encuentra en Bruselas. En un comunicado del partido Vlaams Belang, Samin recordó que los soldados en un puesto diplomático deben tener la aprobación del Ministerio de Defensa belga antes de que se les conceda la inmunidad diplomática. La legisladora exigió que la ministra de Defensa revoque la inmunidad del militar cubano. Además, advirtió que resulta incomprensible que una persona así pueda realizar espionaje sin trabas para un país hostil a la OTAN, ya que, según dice, el coronel en cuestión documenta todas sus visitas a las instituciones donde está acreditada su esposa y recoge inteligencia que es entregada al régimen de La Habana.
Tras 24 horas del paso del huracán Ian por el occidente de Cuba, nuestro colega Tomás Cardoso reflejó lo que vecinos en localidades afectadas por la tormenta informan estar sin luz, sin agua y carentes de alimento. Tomás Cardoso logró establecer contacto con Yamil Cabascal, residente en la ciudad de Pinar del Río.
Desde la capital pinareña, Yamil Cabascal, madre de niños pequeños, describe lo dramático de la situación.
Está bien dura, bien difícil. Nosotros perdimos parte del techo completo de la casa. Los colchones se nos mojaron, la ropa, la poca comida que tenía, el arroz se me mojó todo completo. Aquí no se han preocupado el gobierno, está todo desolado. Vaya, parece que esto se acabó el mundo. Los niños sin dormir, porque los colchones se mojaron. Pasando hambre, es desastroso.
Están a oscuras en la ciudad de Pinar del Río y sin agua. Alerta José Rolando Cázares.
Los postes de luz en medio de la ciudad tirados, la gente comunal no han recogido los escombros de alimentación, nada. Aquí no ha venido nadie ni a repartir una cajita con arroz y huevo. Las pipas que hay son para las personas que puedan pagar.
Son cuantiosos los daños en Artemisa, cuenta Gerardo Páez Díaz.
Aquí en el Consejo Popular Tolero hubo dos casas parcialmente derrumbadas. En la calle Céspedes, que es una de las calles principales, hay derrumbe de totales de viviendas. El estadio 26 de julio, bueno, este ciclón ayer le derrumbó dos torres más y todo el techo. No hay corriente. En nuestro Consejo Popular no se ha visto ninguna autoridad todavía dar la cara. El que no acaparó agua, hasta ahora no se ha presentado ninguna pipa. La alimentación precaria, no dieron nada.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena y advierte que allí hay inundaciones y muchos árboles derribados.
No tenemos electricidad. Aquí las autoridades no están preocupadas por nada. Aquí nosotros estamos sin nada. Ni pan, aquí no hay nada.
Dayani Salazar Pérez informa que no hay electricidad y están totalmente desabastecidos en la Isla de la Juventud.
Ni siquiera se han preocupado por tratar de darle a la población una mínima ayuda o venderle a la población por lo menos el pan.
El periodista Enrique Díaz expresa que la situación en el municipio de Maranao es muy tensa luego del paso de Ian.
Estaba paralizado el transporte porque en la mañana pude constatar que bueno, muchas viviendas no tenían el pan, un poco de azúcar, un poco de arroz y no había. No se repartió módulo de ningún tipo.
Y desde el municipio de Centrabana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo.
Centrabana ha tenido inundaciones, pero también ha tenido derrumbes, sobre todo en la avenida Reina, ya se conoce de la existencia de un derrumbe de una ciudadela, y esa falta de fluido eléctrico también se va a extender, porque la avenida Carlos III ha sufrido el derribo de varios árboles que aún afectan el tendido eléctrico.
El informe de Tomás Cardoso se puede accesar en la página de Radio Televisión Martí bajo el título Cubanos se sienten desprotegidos y denuncian que los han dejado sin luz, sin agua y sin alimentos. Yamil Cabascal, de la ciudad de Pinar del Río, señaló que el arroz que poseía en su haber se empapó luego de que su casa perdiera parte de su techo. Para José Rolando Casares, de la ciudad de Pinar del Río, no ha habido recogida de escombros y no ha habido al menos el intento de repartir, aunque sea una cajita de arroz y huevos. En Artemisa, según Gerardo Páez, los daños son numerosos, como lo son los derrumbes totales de viviendas, mientras que en el Consejo Popular Toledo hubo dos casas parcialmente derrumbadas en la calle Céspedes. En reportaje de Jenny García de La Voz de América, La BOA, con la colaboración de Houston Castillo, la redacción de Radio Televisión Martí refleja en su página el artículo titulado Al Descubierto, la ruta La Habana-Managua, Estados Unidos. La ruta ha sido la vía que durante los últimos 11 meses por la que han optado casi 200.000 cubanos. Según el informe, esta ruta se coordina a través de la aplicación WhatsApp y lo que sus investigadores calificaron como un intrincado mecanismo. Por su parte, Managua niega que esté siendo usada como tránsito y las autoridades de turismo del país llegaron a decir que los cubanos viajaban a Nicaragua porque son amantes de los volcanes. Fue en noviembre del 2021 que los regímenes de Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel acordaron el libre visado. Desde entonces, la gran mayoría de los cubanos que llegan a Estados Unidos lo hace primero tomando un vuelo desde la capital cubana hasta la nicaragüense y desde Managua transitan en azaroso recorrido hasta diversos puntos de la frontera de México con Estados Unidos, donde se presentan ante agentes del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, conocido por sus siglas en inglés CPB. Las autoridades fronterizas estadounidenses han detectado en los últimos 11 meses el arribo de 197.870 cubanos. Este flujo representa la mayor ola migratoria desde 1959 y tal vez en la historia de Cuba. Observadores del flujo migratorio hacia Estados Unidos indican que los cubanos que ingresan en Nicaragua solo permanecen como máximo una semana en el país y aguardan que los llamados coyotes los trasladen hasta México por tierra, atravesando así Honduras, El Salvador y Guatemala. Fue una cubana quien prefirió permanecer anónima ni dar detalles que pudieran identificar a los viajeros, quien arregló desde Miami el trayecto de un familiar. Ella dijo que todo se inicia con una llamada a Cuba, a una persona que se supone tiene una agencia de venta de boletos de avión a Nicaragua y esa persona dentro de Cuba realiza todo el arreglo del viaje. La persona en Cuba con la agencia no trabaja sola, ya que cuenta con socios en Miami, quienes venden los boletos de avión casi al triple de lo que es su costo real. La mujer en Miami, quien deseó no ser identificada, le manifestó a La Voz de América, y cito: "Al principio pensé entrar directamente a las aerolíneas, pero me di cuenta que ellos hacen lo mismo que los vuelos charters a Cuba. Compran los vuelos completos y luego los revenden. Al final terminé pagando $7,200 por dos pasajes. Es una falta de respeto porque tienen dos escalas de varias horas, pero no había otra manera". Hasta ahí la declaración de la mujer, quien se pronunció a La Voz de América de cómo logró arreglar los pasajes de tránsito de una sola vía de Cuba a Nicaragua por $7,200. En su reportaje, Jenny García de la BOA expone que toda la operación se coordina vía WhatsApp. Cuando se verifica el depósito del dinero, los pasajes se entregan varios días después. Las personas de la agencia se aseguran de que cada viajero tenga su pasaporte actualizado y facilitan contactos para obtener tarjetas de vacunación y ofrecen reservas de hoteles pertenecientes a la red de coyotes que transporta a los migrantes cuando llegan a Nicaragua. La fuente entrevistada para el artículo investigativo afirmó que, y cito además, "según los amigos que nos lo dieron, es un contacto de mucha confianza. Es todo a través de contactos y amigos. No hay, por supuesto, ninguna vía legal que tú puedas ir a reclamar si algo pasa. Todo se basa en las recomendaciones, el boca a boca. Dice que son gente muy seria, muy buena y que se ocupan de ti. Te garantiza que llegues a la frontera", dijo la mujer entrevistada para el artículo. Antes del viaje, el coordinador envió una foto de una señal que portará la persona encargada de recogerlos en el aeropuerto en Managua, y luego en Nicaragua les informan sobre cómo será la travesía y quiénes los guiarán, además del costo del boleto de avión a triple de lo que es su costo real. El trayecto entre Nicaragua y la frontera con Estados Unidos puede costar entre $5,000 y $10,000 por persona y puede tardar entre un mes y 15 días, dependiendo del precio, explicó la señora. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, a Michelle Suárez en Madrid y a Tomás Cardoso, les manifiesto el deseo de que se encuentren bien luego del embiste del huracán y también su impacto, al invitarles a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.